¿Qué opina usted del arte de la negociación?
Que es muy necesario, y más en tiempos actuales.
Pues de eso vamos a hablar ahora con nuestra primera invitada. Es amiga del programa, presente en muchas secciones, en muchos debates, y hoy se estrena con sección propia, el arte de la negociación. Un aplauso para Mónica García Bustamante, consultora empresarial en estrategia y negociación, en expertos, entre otras muchas cosas. Un aplauso. Bienvenida, ¿qué tal?
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, estupendo. Yo encantada, Jordi, de estar aquí en esta casa en la tarde con Marina, así que un placer.
Es un tema muy interesante del que iremos dando pinceladas. La negociación probablemente está mucho más presente en muchos ámbitos, más allá de lo que tenemos en mente, que es el ámbito empresarial, comercial y las negociaciones de altas esferas, ¿no?
Sí, correcto. Mira, rescato lo que acaba de decir Carlos, de que la negociación es algo muy necesario y más en estos tiempos, ¿no? Pero volviendo a lo que dices, está presente en muchos más aspectos, ¿no? Yo cuando estaba viniendo al programa, que obviamente pues vamos a hablar de empresa o vamos a hablar de política, de geopolítica, pero la negociación... ¿Quién no tiene adolescentes, no? O sea, al final ahí tienes un ejemplo muy simple de lo que es la negociación, ¿no? Con ellos, ¿no? Al final está avanzando, todo el mundo está avanzando, cada vez hay más información y ya el ordeno y mando pues ya no funciona tanto. Entonces ahí es cuando se abre el amplio espectro de la negociación.
Además es algo, no hay duda, a lo que nadie exactamente nos enseña. Nadie te enseña ni en clase ni en casa a negociar como tal. Vamos a darte clase de negociación. No, ¿verdad? Es como un aprendizaje permanente y constante.
Sí, exacto. Y mira, me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Porque no se suele dar esa formación ni siquiera en las escuelas de... En fin, yo cuando estudié en la universidad no tenía una asignatura de negociación, ¿no? Y además que hay un desconocimiento, fíjate, hablando de negociación, hasta que no sabemos exactamente qué es la negociación. Sí. Porque siempre uno piensa en la negociación comercial.
Exacto.
Ah, bueno, ¿no? Negocio para comprar o vender. Pero los políticos negocian... Trump
Totalmente.
Negocia, bueno, de eso yo, podemos hablar, ¿no?, de Trump, ¿no?, que es un experto, pero al final se negocia mucho, condiciones laborales, o
Totalmente.
Se negocian, fíjate, en el mundo de la política, ahora no tenemos todas las negociaciones sobre la mesa, ¿no?, cuánto se negocia, ¿no?, y además es importante, y yo creo que, bueno, pues eso me hizo dar este paso, ¿no?, de decir, bueno, pues ¿por qué no damos información? Y damos herramientas, ¿no? Para que la gente, pues bueno, pueda utilizar mejor su arte de negociación.
Ahora nos darás detalles, consejos. Me ha venido una situación que ayer vivíamos o comentábamos en el debate. Surgió, como casi siempre, esporádicamente, la situación de Trump y poco las condiciones, poco desde fuera, exageradas que plantea. Y alguien dijo, claro, es plantear unas condiciones tremendamente exageradas para a partir de ahí recular y... aparentar o de alguna manera hacer concesiones, ¿no?
Totalmente.
¿Cuánto hay de eso, de una primera oferta en una negociación que ni uno mismo se la cree, pero es un punto de partida, ¿no? Como para estirar hacia tus postulados.
Totalmente, Jordi. Y además has dado la clave, ¿no? Una de las claves, ¿no?, que él tiene. Entonces, al final es cuestión de límites, ¿no? ¿Dónde tienes los límites? Entonces, lo que hace Trump es que va a... O sea, te destroza los límites, ¿no? Entonces, es curioso porque además él, antes de... Fíjate que luego hablaremos de la preparación, ¿no? Que es muy importante. Pero él, antes de la negociación, ya te lo ha quitado todo.
Sí.
Entonces, fijaos lo del Golfo de México, ¿no? Dice, no, que no es Golfo de México, que es... Claro, ¿cómo se queda México? Claro, tú te quedas ya, voy a decir una buena palabra, ¿no? Asustado, ¿no?
Sí.
Me voy a poner la palabra que me viene a la mente, ¿no?
Lo es, entendemos.
Tú dices, me ha quitado hasta el Golfo de México. Claro, te lo quita todo, entonces tú ya estás en una posición tan en desventaja, porque te ha quitado tanto antes de sentarse contigo, que tú ya preparas toda tu estrategia, como decías muy bien, la negociación es estrategia, entonces preparas para recuperar lo que ya tenías. Igual hasta te vas contento, y dices, wow, fíjate lo que he conseguido, pero luego vas a tu base y dices, oye, si estoy como antes, ¿no? Ese es uno de los puntos.
Claro, también este tipo de estrategia, según en qué contextos, puede ser útil, pero Hay negociaciones en las que tu verdadero interés es llegar a un acuerdo, a una negociación comercial, por ejemplo, y si tú vas a lo mejor de una manera muy ruda o muy bestia, corres el peligro de que te diga la otra parte, pues mire, quédese ahí y no llegamos a ningún acuerdo.
Totalmente. Claro. Y eso pasa cuando rompes los límites de tal manera, sea cual sea la negociación, sea competitiva o sea más colaborativa, ¿no? Como tú estabas diciendo. Si te pasas de ahí, por eso la preparación, ya estoy hablando de la preparación, ¿no? Porque es muy importante. Si te pasas de eso, puedes romperlo. Puedes romper realmente eso y que la persona se levante y se vaya, ¿no? Entonces luego tienes... Y luego una cosa muy interesante que dices, es muy importante saber qué tipo de negociación tienes encima.
Claro.
No solo lo que tú quieres, sino lo que el otro quiere. Si es una negociación colaborativa... Entonces ahí ya, pues bueno, pues estos hackers, ¿no? Tipo Trump, pues igual no te funcionan, ¿no?
Colaborativa, para entendernos, es, pues, por ejemplo, dos personas que desde el principio lo que buscan es llegar a un interés, salir los dos beneficiados y no tanto un litigio, ¿no? O sea, algo más, diríamos, de un interés común.
Sí, exacto. Sí. Las colaborativas... Aunque no nos engañemos, porque además a mí me gustaría en este programa pues ser directa y decir las cosas que a veces no estamos acostumbrados, ¿no? Porque ahora estamos en un entorno, llevamos años diciendo que todo el mundo gane, que todo el mundo tal. Pero eso, por ejemplo, pasa... Mira, te voy a hacer un inciso, porque lo comentaba con mi colega en expertos, hablando de Europa, ¿no? Que ha sido más colaborativa, que todo el mundo gane y tal. Claro, si estás en un entorno competitivo, si alguien te va a llevar... a un terreno competitivo, es que tienes que bajar al terreno competitivo, ¿no? Pero las colaborativas, que bueno, es un entorno, pues bueno, más en el sentido que tú dices que todo el mundo gane, pero no nos engañemos, cada uno va con sus objetivos. Pero sí que es cierto que son más abiertas, más complejas, hay más factores y tienes más factores encima de la mesa, ¿no? O sea, cuando realmente es algo solo de precio, que no conoces a la persona, que no tienes una relación, bueno, pues ahí pues es más competitivo, ¿no? Las colaborativas es que te interesa que realmente haya un medio largo plazo, ¿no? Y de eso también hablaremos en otros programas, que es muy interesante.
Y hablemos eso de la preparación. ¿Cómo vosotros, por ejemplo, en expertos, cómo abordáis esa situación, el preparar a alguien para una negociación, la trascendencia de según qué negociaciones y la importancia de no llegar allí un poco a... Bueno, sí. Sino tener todo preparado, tener posibles escenarios que se den, ¿no?, en una negociación, y eso cómo se trabaja.
Sí, sí, totalmente. Mira, la preparación, lo que te puedo decir, que me parece lo más potente, para nosotros la preparación es el 80% de la negociación. Fíjate lo que te digo.
Sí, sí.
El 80.
Que probablemente le preguntas a alguien, dices, no, las dotes de negociación innatas de cada uno, cómo se muevan. No, la preparación. Es no lo más importante, sino incluso el 80%.
Sí, sí, incluso el 80%. Porque, y si no tienes seguridad, o sea, si realmente un 80 en una negociación, bueno, en la que tú te sientes más o menos cómodo, ¿no? Si todavía no te sientes cómodo, pues igual el 90. Eso es clave. Entonces, al final, primero hay que transmitir esto. Tú has dicho también, cuando tienes un plan B, vas a ir mucho más cómodo si tienes plan B, plan C, plan D. Nosotros incluso hablamos, ¿no?, en nuestros programas trabajamos todo eso, ¿no?, y damos técnicas de cómo tener esa mejor opción alternativa, ¿vale? De decir, porque tú vas a estar mucho más tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? No puedes ir al todo o nada. Entonces, pero la preparación es conocer a la otra persona. Ya no solo, porque luego hay un tema también muy interesante, que no es solo ir con tus objetivos, tu preparación. Tienes que saber quién es la otra persona. Tienes que anticiparte, ¿no? Que eso generalmente, porque a ver, prepararnos, nos solemos preparar. Si estás en un entorno empresarial o político, a ver, las empresas se preparan, ¿no? Los directivos se preparan. Pero realmente sí que consideramos que no es suficiente. Una cosa es prepararlo y otra cosa es ir muy bien preparado. Porque cuando estás muy, muy bien preparado, entonces vas a leer mucho más, vas a escuchar mucho más. Porque luego también aquí hay un mito, ¿no? Que es, bueno, negocia, como tú decías, el que tiene más habilidades, o el que habla más, o la oratoria, que es importantísimo también, ¿no? Saber comunicarse. Pero en lo que es la negociación, es más importante callarse y escuchar.
Sí, bueno.
Para ver las señales.
Que a veces,
muchas cosas.
Quien desde fuera parece que lo llena todo, que habla mucho y tal, a veces está observando demasiado poco. ¿quieres decir?
Sí. Sí, 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 eso pasa. Por ejemplo, yo soy más perfil vendedor, ¿no? Es así. Y mi trayectoria profesional, pues muy vendedora, he hecho muchas cosas, pero yo me considero una persona bastante comercial. Uh-huh. Y a veces se peca de eso, o sea, de ir, tú vas con una idea y vas y con tu mejor ilusión, igual uh-huh. es una idea maravillosa y que van a ganar todos, pero no se puede pecar de sobrevender tus ideas.
Claro.
Porque tienes que exponer sin pasarte, porque tienes que escuchar, porque yo, Jordi, te puedo estar contando una cosa maravillosa que a mí me fascina, pero tú me miras diciendo, oye, pues igual no está en mi estrategia, o no sé, no le encuentro. Final, entonces tengo que escucharte a ti.
¿Qué es lo que necesita o precisa el otro, por ejemplo, en una negociación o en una venta comercial? Al final, entender qué es lo que puede necesitar el otro para tú ir por ese camino, ¿no?
De exacto, exacto. Uh-huh. Muy importante eso.
Has comentado, y es muy interesante, la negociación en otros ámbitos, no solo el comercial o empresarial. Por un lado, evidente, la negociación política.
Sí.
No sé si por momentos parece que sí, pero por otros se ha perdido la negociación. Antaño veías mucha más negociación entre políticos que pensaban distinto, buscando llegar a un acuerdo, no sé. ¿Y cómo es ese mundo también de la negociación política?
Sí, pues qué interesante lo que dices, ¿no? Porque escuchándote, es cierto, pues bueno, en fin, yo de pequeña, pues bueno, hemos vivido mucho la política, ¿no? Entonces sí que tenía esa sensación de que antes, o escuchando a mi padre, mi aita, ¿no?, que era vasco, y ahí, bueno, pues en Euskadi, por suerte o por desgracia, más desgracia que suerte, pues estábamos muy politizados, ¿no?, hace 40 años. Entonces, pero sí que había una sensación como que pues se llegaba a acuerdos, ¿no? Y al final, si vamos a la historia, pues se ha negociado, ¿no? Pero partidos de izquierda y de derecha. Y Aznar también negoció con los nacionalistas, ¿no? O sea, que realmente... Pero ahora yo creo que estamos en una situación muy polarizada, porque yo creo que hay unos intereses de polarizar, y sobre todo hay una especie, y esto ya es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. La opinión de Mónica García Bustamante, ahí ya me pongo...
¿Qué es la que nos
sombrero,
interesa?
Sombrero mío. Y al final yo la sensación que tengo es que está muy sobrevalorado todo lo que es esa ética, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Entonces, ¿tú eres bueno o malo? O sea, ¿tú estás conmigo o en contra mía? Uh-huh. ¿Y eso qué pasa? Pues en el mundo político se ve mucho eso. Y yo creo que es un error.
Claro, algo que en teoría, en principio, negociar como concepto estaría bien, ¿no? Intentar llegar a acuerdos.
Exacto.
Muchas veces es un arma arrojadiza de, no se puede negociar esto para nada.
Sí,
¿no?
Exacto.
Pero en un sentido en otro, no exclusivamente desde un lado u otro, sino general. No se puede negociar con esto, no se puede negociar con lo otro.
Exacto. Y se está demonizando algo que no es blanco ni negro. O sea, negociar... Uh-huh. Pues no sé, es como otras muchas cosas, ¿no? En la vida, ¿no? Pero no es nada malo, y es más, nos vendría muy bien. Yo creo que no tenemos que tener miedo a eso, a dialogar, a negociar. O sea, no tenemos que tener miedo a eso. Yo creo que eso ayudaría mucho si tuviéramos estas técnicas que, como digo, muy basadas en la escucha, en la preparación, no en la agresividad.
Claro.
Ahora bien, también te lanzo esto. Si el de enfrente quiere negociar duro, igual no te queda otra que negociar duro. Y pensemos en Europa.
Eso es lo que me venía a la cabeza, lo que has comentado
Europa, ¿no?
Antes. Sí, claro, si al final el mundo en el que estás inmerso y de la manera en que se actúa y se negocia es pues a las bravas, si tú vas como un corderito, pues...
Bueno, pues corres el riesgo de quedarte sin nada. Y hay que decir las cosas como son. Europa ha sido el adalid de ese liderazgo colaborativo, que insisto, que está perfecto en sí mismo, pero cuando tienes a alguien colaborativo, si tienes un Putin delante, o ahora tienes a un Trump, o sea, tú puedes ir con esas teorías y tú realmente quieres, a nosotros nos pasa mucho, tenemos casos de personas, y ya te lo bajo a nivel personal, que dicen, es que no quiero competir, es que no quiero negociar, ya, pero si el otro quiere, te tienes que bajar ahí, porque tienes dos opciones. O entras a su campo, o si no entras, él te va a arrastrar. E insisto, si no sabes interpretar y si no sabes utilizar tus cartas, puedes quedarte sin nada.
Claro, me venía a la cabeza, hoy he visto que había una reunión, no he profundizado mucho, de Macron con Trump.
Sí.
Y es esa sensación ahora de... de un gigante que va ahí de bravucón y alguien que se ha ido haciendo pequeñito, pequeñito, y una sensación de, ¿no?, como de desigualdad en una negociación, que eso llevado a otros ámbitos también se dará. O sea, me imagino, inventemos, ¿no?, a alguien, una pequeña empresa que está negociando con una gran multinacional para llegar a un acuerdo, claro. Es un poco esa sensación de desnivel, de enfrentarte a alguien con pocas armas y que tiene las de ganar. ¿Eso cómo se afronta también en una negociación? Bueno,
es que es muy interesante todo lo que estás diciendo, ¿eh? Porque es que es un mundo realmente muy estás dando claves, y yo creo que en otros programas hablaremos también de eso, que es la percepción. ¿Quién tiene más poder? ¿El que es grande o el que es pequeño? Depende.
Aparentemente desde fuera el que es más grande, pero puede ser ya.
Pero depende. Y entonces Trump, tú lo has dicho, parece que va muy de bravo contra... Él juega sus cartas. Entonces al final, si tienes un Trump delante, aprende, prepárate y utiliza tus cartas. Porque si tú descubres lo que a él le motiva y también sus puntos débiles, porque ojo, no nos engañemos... Todo el mundo tiene puntos débiles. Claro, hay que descubrirlos. Entonces, lo que no hay que tener es miedo, y lo que hay que hacer es prepararse, aprender, y bueno, pues qué reto, ¿no? Descubrir los puntos débiles. Hombre, lo que le motiva, nos ha quedado claro más o menos, que son las tierras raras, ¿no?
Sí, el tema económico sobre todo.
Eso ya nos ha quedado claro, ¿no?
Pero es verdad también, pero bueno, divisar o buscar o encontrar esos puntos débiles donde poderle hacer daño. Hemos hecho hoy un poco un mapa general, pero para ir enfocando lo que será esta sección muy interesante, el mundo de la negociación y trasladar, como hemos hecho, que es mucho más amplio y transversal de lo que podíamos imaginar. Sí. Nos queda muy claro la importancia de la preparación de esas negociaciones, y ya lo abordaremos otro día, pero también lo has dejado caer, eso de la negociación con los hijos, por ejemplo.
Vale.
No tiene nada que ver, pero también de alguna manera es una negociación, o una negociación entre familiares, entre pareja incluso, que parece que no, pero de alguna manera también se negocia.
Pues me lo apunto. Lo que pasa que luego, que nadie se chive a mis hijas, ¿eh?
Nada, no están escuchando, ¿no?
¿Tú te preparabas? Pero lo abordaremos. Yo me he preparado, sí. Sí, yo he utilizado la negociación, lo reconozco, armas de negociación con mis hijas, y además me ha salido muy bien, ¿eh? Así que de eso podemos hablar en un
programa. No dudábamos. Con un punto de malicia me apuntaba una palabra a Rafa Larcón cuando hablábamos de negociación, dice, y de divorcio.
También puedo hablar de eso.
Muy bueno.
Muy interesante.
¿Alguna última conclusión, Mónica, para cerrar nuestra sección de hoy, del arte de la negociación?
Sí, no, pues la conclusión es que se aborde de una manera neutra, que se piense como una herramienta. Son herramientas que ahora más que nunca las vamos a necesitar, y lo ha dicho Carlos al principio, estamos en un mundo que cada vez es más competitivo, en Europa no nos gusta tanto, hemos estado cómodos, pero tenemos que salir de la zona de confort, y en este espacio intentaremos por unos minutos sentirnos cómodos en lo incómodo.
Si quieren aprender de negociación, de estrategias, de preparación, ya saben, aquí tienen a la mejor, a Mónica García Bustamante. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Jordi. Placer es mío.
Te esperamos en próximas ediciones de El Arte de la Negociación.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Jordi. Seguimos.